Hace 4 años, en fin, día arriba, día abajo, en otro tiempo y en otro lugar, sin ningún género de dudas, Federico Jiménez Los Santos tenía la idea de que abordáramos un espacio en el programa de radio que él dirigía en aquel entonces por las mañanas para hablar de la historia de España, para hablar de la historia de España y dirigírsela a aquellas personas que no la conocían o porque no era su historia hasta ese momento o porque no se la habían enseñado. En palabras suyas, a los nuevos españoles, a los inmigrantes y a las víctimas de la LOCSE. Poco podía yo pensar, imagino que él tampoco, que aquello iba a durar varias temporadas y que además no solo iba a durar varias temporadas, sino que iba a dar lugar a entregas sucesivas de la historia de España, la tercera de las cuales acaba de aparecer y cubre desde la Restauración hasta el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939. El libro apareció hace unos días y para hablar de él está esta noche con nosotros Federico Jiménez Los Santos. Federico, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, César, ¿quién iba a pensar,
¿Quién lo iba a pensar?
Qué maravilla. Además le han puesto al tercer tomo ese toque dorado.
Sí.
Me recuerda a la bandeja de oro en que presentan a Alfonso XIII.
Sí.
Un momento,
sí,
estupendo. Era una bandeja para haberse matado la criatura, porque una bandeja trastabillea por casualidad. O Cánovas, que creo que es el que lo presenta, o Sagasta. Bueno, se nos desgracia el rey.
A todo eso, este con una portada de oro, a lo mejor el próximo tendría que tener una portada de platino.
Yo creo que tal y como van, está España, con un halo de milagro.
Sí,
o sea, porque además como vamos con la última temporada, el franquismo y la transición a esto, que no sabemos muy bien lo que es, pero
que
no
acabar,
es bueno.
Y en lo que va a acabar.
Sí.
A todo eso, en este libro, y a mí me lo ha comentado gente que me ha llamado para hablar de él, me insisten mucho en que hay enormes paralelos con la situación que estamos viviendo ahora. O sea, hombre, lo de la Reconquista se le pueden buscar, a Felipe III se le pueden buscar, pero en este periodo que empieza con la instauración o la restauración de una monarquía liberal y acaba con el final de una guerra civil, le ven muchos paralelos. ¿Tú crees que hay paralelos también con la situación actual?
A mí lo que me parece más terrible es algo en lo que insistimos varias veces, y es que el régimen de la restauración se agota en el 98, había cumplido, bueno, un cuarto de siglo muy eficaz,
sí,
había asentado un régimen de poder civil, que no es ninguna tontería en España, veníamos de 3 guerras civiles, o 2.5, si se quiere, y la verdad, ahí explicas una cosa que a mí me parece, pues muy, muy trágicamente española. Es la obra célebre de Los árboles mueren de pie.
Sí.
O sea, la restauración estaba muerta y está muerta otro cuarto de siglo, pero nadie reconoce que el cadáver es cadáver y que hiede. Y nadie se plantea en serio, dice, bueno, pues esto ha terminado, vamos a un periodo constituyente, una nueva constitución y mejoramos la situación. Por ejemplo, una de las cosas que suceden en ese tramo de la restauración es la democratización creciente de la vida política, porque van llegando cada vez mayor número de electores, que al principio eran pocos, sufragio censitario y por dinero, etcétera, pero se va democratizando hasta el punto que al final el primer sufragio femenino, que es por tanto el primer sufragio universal, se produce con la dictadura de Primo de Rivera,
sí,
no con la Segunda República, como diría el inútil de Zapatero. Bueno, lo terrible es que estamos en un régimen muerto. El régimen constitucional del 78 ha muerto. Puede discutirse si murió el 11M o si ha muerto con el Estatuto de Cataluña, pero muerto está absolutamente. Y nadie se atreve a levantar acta de defunción porque no se sabe qué puede venir después. Lo malo es que alguien tenga una idea, porque el que la tenga la impondrá, ¿eh?
¿Y tú crees que los que matan a uno y otro régimen son los mismos?
Sí, porque hay una cosa que queda muy bien delimitada en este libro, es que hay dos fuerzas, no antisistema, sino antinacionales, que son el PSOE y el nacionalismo catalán, secundado luego por el nacionalismo vasco, pero lo esencial es en catalán, que son fuerzas anti cualquier sistema español que sea democrático, liberal y, digamos, con una cierta libertad de comercio. Eso aparece hace siglo y pico y no ha cambiado. Yo creo que, por desgracia, al revés, esas fuerzas parecen ahora invencibles hasta el punto que casi parece lo único fijo de España en los últimos tiempos. Claro, al final eso es letal, ¿no? Yo tengo la impresión de que esos dos elementos, la izquierda revolucionaria y antinacional y el separatismo catalán, naturalmente anti-español, porque para eso se creó y se crió, bueno, pues son más fuertes que nunca. Es verdad que también en las generaciones jóvenes hay un sentimiento, digamos, de reivindicación de lo español y de las libertades.
En eso hemos ganado.
En eso hemos ganado enormemente. Y alguna responsabilidad tenemos los que hemos ido montando todos estos tinglados liberales. En estos momentos los jóvenes en España que están contra el sistema lo que piden es más libertad. O sea, no están en la extrema derecha, están en el liberalismo. En eso hemos vuelto al 12. Digamos, a un liberalismo de un gobierno limitado, pero limitado, controlado y sujeto por argollas. El problema es que la casta política es... Bueno, es que es una basura, es que nunca en la historia de España va repasando todos los años de la restauración, los líderes asesinados y tal, y salvo antes de la guerra civil, que hay algunos merluzos de la peor condición, por ejemplo, Largo Caballero, que es el justo...
Y que va a continuar hasta la guerra civil.
Por supuesto, pero es esa predisposición de tarado o de malvado, de decir, yo tiro para adelante y bueno, a ver qué pasa. Lo que pasaba, pues acabó siendo la guerra civil. Con una diferencia, en esa época todavía el Partido Socialista tenía hasta un tercio, que es el de Besteiro, que se opone al Partido Socialista. Lo ve venir mejor que la derecha, que nos lleva a la guerra civil. El libro de Anticaballero, el de Mario de Coca, que es el intelectual de Besteiro, gran hombre, pero un pestiño cuando escribía. Bueno, el libro Marxismo y Antimarxismo de Besteiro probablemente es de los más duros que yo he... Y es breve, pero es que no hay manera. ¿Qué prosa tenía el profesor? Ahora, el libro explica con absoluta claridad, dice, vamos a la guerra civil y no tenemos ninguna seguridad de ganarla. Claro, Largo Caballero estaba convencido. ¿Qué tiene Zapatero Largo Caballero? Primero es un ignorante, luego es un oportunista, puede decir una cosa y la contraria, está envanecido y además es medio lunático. Entonces, claro, la cosa es temible, sobre todo cuando la sirve el Indalecio Prieto de nuestros días, que sería Rubalcaba. Es decir, un oportunista más inteligente que el otro, que lo utiliza como pantalla y que quiere poder, poder, poder y poder. Claro, aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Además, de verdad.
Por cierto, este lunes recordábamos en el espacio de historia que tú estabas descansando y te sustituía Isabel, estábamos recordando los intentos de Negrín de lavar su imagen en el año 45, ya acabando la Segunda Guerra Mundial, y cómo Indalecio Prieto decía que es un indeseable agente de la Unión Soviética, y Araki Stein, otro compañero de partido, decía, es el político más nefasto que ha tenido España durante siglos.
Por eso gusta ahora tanto Negrín y no gusta nada Besteiro.
Es cierto.
A mí me asombra que alguien del Partido Socialista pueda elegir como icono a Largo Caballero, hasta a Prieto y hasta a Negrín, que es como la síntesis de todas las fechorías y crímenes que se pueden cometer en política.
Gula y lujuria incluidos.
Todas. Bueno, pero si este es el que cuenta Indalecio Prieto, que cenaba tres veces, que había aprendido en Roma esta cosa pagana, prenazi, etcétera, cenaba bien, vomitaba y volvía a cenar en otro cabaret. Y cuando desaparecen las aspirinas porque se tomaba las aspirinas de dos en dos tubos, de aquellas, no serían de 20 o de 40. ¡Rac! Oye, es tremendo, ¿eh? Así se tragó el presupuesto también.
Sí, no cabe la menor duda. Sí, por cierto, que fue el precedente de Solves enviando el dinero a Rusia, el oro a Rusia. Es verdad que Solves algo cobramos, ¿no?
Sí, parece. Bueno, y allí algo también, algún armamento.
Sí, algo de armamento.
Ahora, momento extraordinario en el que Stalin le contesta al idiota del Largo Caballero, que le dice, Stalin, haga usted el favor de moderar al menos el aspecto de su revolución, ponga hazaña, que sea más una tal, y le contesta al Largo Caballero, que era tonto, pero coherente. Dice, la institución parlamentaria no goza de mucho predicamento entre nosotros. Stalin, luego cuando llega el oro, dice, los españoles antes verán sus orejas que al oro.
Sí, que es
y efectivamente,
ruso,
nunca,
sí.
Más, nunca más.
Nunca más. Oye, mira, si te parece, yo voy a ir pasando algunas de las ilustraciones que tiene el libro y me comentas brevemente así lo que te sugiere, casi como si fuera un test psicológico. A ver, Alfonso XII.
Alfonso XII es un rey romántico y como todos los reyes románticos duran poco. Porque esto es el romanticismo en las relaciones afectivas. Creo que es el único rey que se ha proclamado liberal. Él, sí. En el manifiesto de Sandhurst, escrito por Cánovas, pero bueno, él lo dice, etcétera. Y vamos, yo creo que es una pena que aquel tío que iba de cama en cama, de amante en amante, etcétera, pues se muriera tan pronto. Porque además con María de las Mercedes aquello hubiera sido, vamos, una copla permanente.
Totalmente, totalmente.
Aparte él se sabía el guión, cosa que su viuda, doña Virtudes, María Cristina, no.
Bueno, también es verdad que el guión que le dejó escrito Alfonso XII era grosero y breve, poco, ¿no? Era... Cristinita guarda el coño y de Sagasta a Cánovas y de Cánovas a Sagasta.
Sí.
Que era la historia.
Hombre, él esas, no sé lo que diría Leire Pagín, le parecería poco contundente.
Seguramente. Oye, Cánovas y Sagasta, que los tenemos aquí. Al...
Pues Cánovas es el hombre que crea un régimen y Sagasta, el oportunista sensato, que ve que esa fórmula le va a permitir mandar, y cosa que además es rigurosamente cierta. Porque Cánovas, como suele suceder con la derecha, es bastante más leal con las instituciones. Sagasta tenía totalmente enamorada a la reina Cristina. Debe ser una tendencia natural de la monarquía en España enamorarse de las izquierdas.
Sí.
Y acostarse con las derechas. Bueno, no, acostarse con las izquierdas y casarse con las derechas. Pero la verdad es que yo creo que la parte genuinamente canovista de la restauración hasta el 98 es muy buena. Y la parte de continuidad de la restauración pues es peor, a pesar de una clase política, sobre todo en la derecha, de un nivel extraordinario, ¿eh? O sea, porque gente como Maura... En buena lógica y con un rey decente y una reina madre que no fuera tan zoqueta y rencorosa, yo creo que es para haber estado 30 años como... Porque Maura yo no creo que fuera inferior a Cánovas.
No, lo que pasa es todo lo contrario.
Es que tuvo la mala suerte de encontrarse con un rey joven y con ganas de enredar. Eso es terrible.
En esta foto hay una ilustración doble que es por un lado la oligarquía catalana y por otro el desastre del 98.
Bueno, el desastre del 98 fue un desastre porque se produjo así. No tenía por qué haberse producido así. Debo decir que hay una obcecación por parte de Sagasta bastante idiota y que lo mejor que le pudo pasar a España es perder Cuba. El problema es la literatura que produjo el desastre, porque en las finanzas produjo desde el Banco Hispanoamericano a todas las finanzas modernas en España. Y había 300.000 españoles... 25 años después en Cuba, para lo que ellos llamaban blanquear la población, ¿no?
Oye, Pablo Iglesias y Sabino Arana, que son los de la ilustración siguiente.
Pues yo creo que ahí pones ya Prat de la Riva y es el trío de la benzina o de la gasolina o de la ruina. O sea, Pablo Iglesias es uno de los tíos más torpes, zotes y con más éxito que ha habido en España, con la excepción de Sabino Arana, que era todavía peor que Pablo Iglesias. Tenía más lecturas, había estudiado en Cataluña, había cogido el virus nacionalista allí, y era uno de los tíos más cenutrios que ha habido nunca en la historia de España, también con enorme éxito.
Sí, es cierto, a veces suceden estas cosas. Por cierto, mencionabas tú a Maura, y en el otro lado, en un lado aparece Maura, en el otro Canalejas.
Pues otro de los personajes, además sobre todo con una idea de política exterior, que está muy bien, porque esa clase política todavía entendía que estando España donde está, tienes que tener una política exterior, y la intentaron tener, ¿no? Bueno, ahí el Lenin español.
Este es Largo Caballero. Hay que reconocer que la fotografía de Largo Caballero es de la época en que Largo Caballero era consejero de la dictadura de Primo de Rivera. No es una foto de la época de la República, sino de los años 20.
No, si él lo que le molestaba era la libertad. Como suele pasar con la dictadura de Primo de Rivera, muy bien, porque machacaron a la CNT y se quedaron con sus bases. Después denunciaron a la dictadura. Este tío, que había sido su secretario de Estado de Trabajo, era el Zarrías de la época, pero una dictadura que mandaba más. Fue un burócrata toda su vida, un estuquista que no trabajaba de estuquista, y como todos los burócratas, cuando le da el ramalazo, pues peligrosísimo. Es un personaje siniestro.
Foto del año 1930, la que aparece al lado, cuando se intenta proclamar la Segunda República y no sale bien el golpe.
Bueno, porque encima se durmió Casares Quiroga. Es que el problema de cuando se va acercando la República y la guerra es que en España lo trágico solo es superado por lo ridículo. O sea, convencen a unos tíos allá perdidos en Jaca, donde Cristo perdió el gorro, con nieve, pasando las de Caín, de que se subleven. Se disponen a sublevarse, de pronto suspenden la sublevación, mandan a Casares Quiroga y se queda dormido en la pensión de Zaragoza, que aún no llega, dan el golpe y los otros los pillan, los paran y los fusilan, normal.
Estas cosas suceden. Sí. Por cierto, también sucede en la historia de España que de pronto sacan casi 5 veces más concejales los monárquicos y se proclama una república.
Es que no quedaron monárquicos para contar los votos. Es más, todavía no estoy seguro de que al príncipe de Asturias actual le hayan explicado esa parte de la historia de España.
Sería interesante, sí. Sería muy interesante. Sí. Sí, tenemos que mandarle el libro a lo mejor. Bueno, aquí tienes otros 2 personajes emblemáticos de esa Segunda República, Azaña y Cumpans.
Bueno, el uno en listo y el otro en tonto. Azaña, un escritor brillantísimo y un político nefasto. Y Cumpans, un político nefasto.
A secas.
A secas. Bueno, a secas, pero muy secas. O sea, es un desastre. Cumpans es uno de estos personajes, de estos abogados del terrorismo, de la CNT, que es lo
¿cierto?
Que él era.
Sí, sí.
Que cuando tienen ocasión de hacer política manifiestan 2 cosas a la vez. Una gran debilidad de carácter, lo mismo que Azaña. Y luego, además, una propensión al aventurerismo, siempre arrastrados por algo. Hay un momento cuando el golpe del 34 que da Cumpans contra la República, que dice, ya está fet, ahora no direu que no soy catalá. Un tío se llama Cumpans, que había nacido en Barcelona, ya me contarás dónde naciera, ya me contarás qué iba a ser, no iba a ser murciano. Bueno, había
por
murcianos
si acaso,
ya
había
en Barcelona,
duda,
pero
sí.
Por si acaso. Es eso de, ahora no direu, pero ¿cómo que no diréis? Pero no eres tú el que da el golpe, no. No, ellos se suman a esto. Azaña, cuando lo nombran ministro de la guerra, que eso parecía más en la República, estaba escondido, estaba convencido de que iba a fracasar y los iban a fusilar a todos. Pero un hombre con un miedo físico tremendo. Pero en el momento de dar el paso moral, nunca lo da. Es decir, la tragedia de Azaña es que hace el análisis en la velada de Benicarló y en
tremendo
las memorias
análisis.
Políticas y de guerra. Es un análisis, pero vamos, perfecto, con escalpelo, que lo puede firmar cualquiera de izquierdas o de derechas, pero sus actos no van en consonancia con sus ideas. El problema de Cumpans es que además no tenía ideas.
No, ese es el gran drama de Azaña. Es que realmente la velada de Benicarló le deja muy bien para la posteridad.
Bueno,
si uno no conoce lo que pasó.
Exactamente. Y luego hay una cuestión que a mí me costó, porque yo he sido el que ha publicado en Bolsillo
sí. Las
primeras y únicas
sí. Antologías
que hay de discursos y también de ensayos, que es lo mejor de Azaña. Que él es un tipo muy brillante, un estilo muy moderno, además de español. Pero hay un problema, digamos, básico en Azaña, y es que también por una buena frase ahorcaría a su madre, vamos a suponer. O entregaría Granada y lo que fuera menester. Es decir, es el intelectual que se pierde por el brillo de su propia frase, que es brillante, pero casi siempre es menos importante que la realidad cuando estás gobernando, ¿no? Decía Unamuno que el problema de Azaña es que tenía el peligro de que era un escritor sin lectores. Bueno, Unamuno tenía muchos lectores y como político también fue
también
una
calamidad. También dejaba mucho que desear. Por cierto, la foto siguiente es la Revolución del 34, versión ya asturiana,
preguerra civil. Es la guerra civil en, digamos, en laboratorio. Pero todo, el asesinato de curas, fusilar a los católicos, ir a por la población civil desde el principio, matar a Trochimoche, satisfacer, digamos, las ansias de venganza de una persona, de un barrio, de una familia, de un grupo social, sin tener en cuenta nada de lo que hubiera podido hacer la víctima, sino que era de un grupo social. Es el modelo soviético.
Sí, sí,
y,
sí.
Por desgracia, es el de la guerra.
Y dicho sea de paso, además es un episodio en el que el abuelo de Rodríguez Zapatero está en contra del Partido Socialista y con la legalidad.
Bueno, está bien que por lo menos una parte de su trayectoria fuera positiva a las órdenes de Franco, que es el que...
Además dirigió... a las órdenes de Franco, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Por cierto, el asesinato de Calvo Sotelo.
El asesinato de Calvo Sotelo, aparte de provocar... digamos, de hacer que Franco finalmente se decidiera, porque nunca ha habido un general menos dispuesto a rebelarse que Franco, llevan 2 años cortejándolo y nada, y nada, y el tío que nada, ya cuando matan a Calvo Sotelo dice, si es que nos van a matar a todos. Lo más grave del asesinato de Calvo Sotelo es que lo hace la escolta de Indalecio Prieto. Esto es como si la escolta de Rubalcaba mañana mata a Rajoy. Dice, pero bueno, o sea, ¿cómo no van a ir a la guerra? Pero hombre, claro que vas a la guerra, te están matando a tus líderes parlamentarios que no han hecho nada, te lo mata la escolta de uno de los jefes de la oposición, mejor dicho, del gobierno en ese momento,
del Frente Popular, Partido Socialista,
del sí. Partido Socialista, pero de los poderosos, no es un incontrolado, es Indalecio Prieto. Bueno, claro, ¿cómo no va a estallar la guerra? Pero el prólogo ya estaba hecho en el 34, el guión ya estaba hecho. Hay un problema dramático en la muerte de Calvo Sotelo, y es que la derecha española, incluyendo la de Calvo Sotelo, no tenía nada preparado si fallaba el Parlamento. Eso es sobre todo especialmente dramático.
No, porque estaban en la legalidad.
Creían en la legalidad, pero no ves que no hay legalidad. Y desde febrero del 36 no hay legalidad. Una de las cosas que se cuentan bien en el libro y que quedan muy claras, es hasta que hay una serie de golpes, digamos, de pasos golpistas, que hacen que en julio del 36 no quedara nada de que recordara siquiera remotamente el Estado de Derecho, empezando por la intervención del estamento judicial. Aparte de pucherazos y otros asuntos, que también son graves. Pero es que ya la idea de un Estado de Derecho con un poder judicial autónomo había sido... liquidada, o sea que la guerra civil, muchos la veían venir, muchos no la querían ver llegar, pero es evidente que estaba en el guión, iban a la guerra civil, si lo dijo Besteiro, estos idiotas nos llevan a la guerra civil y ni siquiera sabemos si la vamos a ganar.
Por cierto, último grupo de fotos, las dos fotos en las que yo creo que de manera muy clara, casi casi desde el inicio de la contienda, se sabe que aquello va a acabar, gane quien gane, en una dictadura de un signo o de otro. Con Negrín es obvio quién va a controlar además desde Moscú esa dictadura. En el caso de Franco es obvio que va a ser una dictadura de carácter conservador, encarnada en un militar, pero evidentemente es el drama al final de la guerra civil.
Bueno, eso lo dice también Azaña. Dice aquí la cuestión es... ¿qué dictadura nos va a matar? ¿Quiénes nos van a liquidar? Dice, si ganan estos nos tenemos que ir. Pero si ganaran los nuestros sería todavía peor. Eso es una conciencia bastante generalizada de la propia gente, digamos, de los sectores menos cazurros del Frente Popular, de menos mal que al final ha ganado Franco. Hay un momento en las memorias de Azaña en que dice, con Franco ya nos entenderíamos, y si no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Pero con este, el piafante, como llamaba a Negrín, no hay manera. Y es verdad que no había manera de entenderse.
No, y no se entendieron ni los hijos ni los nietos, ciertamente.
No,
es como curioso. Estamos viendo estos días hablando de los años 40, efectivamente.
Pero el problema de los nietos, como el nieto Zapatero, de que tuvo 4 abuelos, no sé por qué solo se acuerda de uno. De que los otros 3 eran también del bando nacional y se mantuvieron en esa línea. Pero la verdad es que se han tenido que inventar una historia de España para poder satisfacer su deseo, que nuevamente es el de un poder sin cortapisas. El gran problema que se ve, que acaba con la restauración, que lleva a la República y a la guerra, es el afán de un sector político e ideológico de España de mandar sin cortapisas, de mandar sobre el resto y de imponerse y ser dueños de vidas y haciendas. Y para llegar a eso, que es el deseo natural de un socialista casi intemporal, bueno, se han tenido que inventar una historia de España que no ha existido nunca. Una guerra civil que ganaban los que perdían, perdían los que ganaban. Una posguerra que no existió y no digamos ya una restauración. Decir que es deseable la Segunda República, bueno, hace falta ser merluzo y analfabeto, pero obedece a un proyecto, a un impulso muy claro, que es mandar siempre y sin obstáculos. Y eso es en lo que estamos. Y si Rubalcaba se sale con la suya, por supuesto que lo padeceremos.
Por cierto, Federico, si no tienes inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a la gente que está conmigo en la mesa para que te haga alguna pregunta sobre el libro, que yo cuidaré muy mucho de no responder. Doña María Claver.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo te escuchaba y coincido en varias cosas contigo, pero en algunas otras difiero. Yo creo que eso que decías sobre la juventud española y tu optimismo sobre el futuro basado
en... Una parte.
Muy pequeña. Yo casi creo que es tan inapreciable. Es verdad que se concentra aquí en Libertad Digital y en pocos medios más, pero es tan inapreciable que prácticamente yo creo que el futuro de España está decidido. Pero está decidido mucho antes. Yo creo que la asimilación de la leyenda negra, ¿no?, es el gran problema de este país y lo que ha determinado de esta nación, lo que ha determinado que va camino de su destrucción, con periodos de ralentización o periodos como este de Zapatero, ¿no?, de aceleración, pero sin duda alguna en una dirección invariable, ¿no? Y fruto de esa leyenda negra, pues hay unos elementos, como es efectivamente la aparición de los nacionalismos periféricos o de una izquierda marxista y que no se ha transformado en esta última etapa, ¿no?, que sigue en su asalto al Estado, en su renuncia, ¿no?, a cualquier tipo de libre mercado y a cualquier tipo de oposición política. Y otro elemento más que yo creo que sí se diferencia con la época en la que estabais hablando y que yo quiero saber, y esa es mi pregunta, cuál es vuestra opinión, ¿no?, la de ambos, es la Iglesia. ¿Qué papel, estamos hablando de una Iglesia que ha perdido su valor como estructura del Estado, como un poder sobre el que ha pivotado el Estado a nivel social, a nivel político? A mí me gustaría saber eso que sí ha cambiado con respecto a entonces, ahora mismo, ¿cómo lo ponderáis?
Bueno, yo creo que lo que ha desaparecido es el carácter social, no del Estado, sino de la sociedad, la impronta cristiana y romana en la sociedad española, que es una nación que se reconstruye contra el Islam, precisamente recuperando su condición de hija de Roma y de la cruz. ¿Qué ha pasado en estos años, en los últimos años del franquismo, y yo creo que en los años 70-80, que la Iglesia se ha disuelto? La Iglesia. ¿Qué sucede? Que en cambio las ideas morales, las ideas del bien y el mal, lo que es aceptable y no aceptable, en mucha gente con fe o sin fe, y la verdad es que tener fe, yo como decía el otro día García,
José María García, premios, sí,
dice la fe, no me la vais a quitar, pero la afición me la habéis quitado por completo, ¿no? Bueno, pero una cosa es que la gente no crea en la Iglesia, que en Barcelona... Bueno, en Barcelona es que si alguien cree en la Iglesia es que está muy mal de la cabeza. Durán y Lleida debe creer en la Iglesia. Y luego, mira, dice, lleva sujetador, le dice el Pío Durán. ¿Te acuerdas cuando decía que nos echaran de la COPE porque no cumplíamos el ideario
cristiano? Con el ideario
cristiano,
famoso, sí.
Bueno, pero ¿qué sucede? Que hay un cuerpo, digamos, de valores en la sociedad española, la idea de la familia, la idea de la propiedad, la piedad, la caridad, ayudar al que no se puede defender, no abusar de los débiles, cosas que están absolutamente ancladas, pero desde el refranero hasta toda la tradición española, la mejor. También hay una tradición mala, pero hay una parte muy buena en la tradición española. Y eso sobrevive. Es decir, que la afición continúa. Con respecto a los jóvenes, pues es discutible, porque, por ejemplo, en la legislatura pasada hubo las mayores movilizaciones de la historia de España, buena parte de ellos jóvenes, hasta 5 manifestaciones de más de 1 millón de personas. Es decir, que sí que hay una base, lo que tiene es una casta política de lo peor que hemos tenido nunca, en la izquierda desde luego y últimamente en la derecha. Yo creo que la sociedad española no es peor en la juventud, aunque sea más gansa, etcétera, tenga peor educación, pero no tiene peor predisposición que las anteriores. Al revés, muchos vienen ya vacunados por la crisis económica y tal. El problema es que no encuentran tampoco una manera de encauzar sus inquietudes vitales. Yo no soy tan pesimista con respecto a la gente general, especialmente a los jóvenes, como con la casta política, que eso sí que, en eso sí soy pesimista.
Eso sí, muy bien. Doña Cristina Losada.
Hola, Federico, buenas noches. Yo quería volver al 98, primero porque es una de las épocas que literaria e intelectualmente más me interesan de la historia, digamos, más reciente de España, ¿no? Pero después porque creo que es ahí donde se configuran una serie de ideas sobre España, una visión de España enormemente pesimista, enormemente negativa, la idea de que España es una anomalía, lo que decía Ortega, de que España es el problema, Europa la solución.
Qué cansada.
Que si bien, sí, eso lo cree mucha gente.
Sí, sí, pero bueno. Que si bien luego algunos de ellos, Unamuno y otros, corrigen esa primera visión que tienen tan negativa, eso ha quedado ahí y yo creo que, y es la pregunta, ¿tú crees que eso ha impregnado de tal manera que hoy todavía pesan esas ideas y que configuran la conciencia que los españoles tienen sobre España?
Yo creo que, por desgracia, sí, lo que antes decía María, de asumir toda la propaganda antiespañola, la leyenda negra, los que lo asumen, además vía francesa, son gente que, por desgracia, para España escribía maravillosamente bien. O sea, pero ahí tienes algo de Maestu, casi todo Unamuno, que es siempre brillante, pero es un disparate de persona, no digamos Baroja y Azorín. Bueno, Baroja es lo peor de lo peor en asuntos políticos. Zorín es simplemente un oportunista. El problema es que ellos trazan una España muy atractiva en su miseria. O sea, es como el que describe la muerte de alguien y lo hace muy bien. Dice, oh, qué buena muerte, ¿no? Pero si no estaba muerta. La sepultaron porque la España que ellos conocían muy mal, que hay que decir que conocía muy mal, esta historia de que Castilla no tiene montañas, es la mayor gansada que he oído en mi vida, y se mantiene hasta hoy. Vas a Barcelona y te empiezan a decir, no, porque claro, allí en Castilla, aquellas llanuras, pero qué llanuras, si hay un poco de llanura cerca de León, y luego todo es una cosa intransitable, si no ha habido manera de hacer carreteras, porque está lleno de montañas, Castilla, la vieja, la nueva y por supuesto Madrid. Es decir, que yo creo que ahí, eso lo vio bien José María Marco en La libertad traicionada, sí. Se hace el guión liberticida. Y además, se da por muerta a la nación sin contar con el pueblo. En eso es muy de intelectual francés. Ellos viven en su mundito y Ortega es el niño bonito que ni siquiera tuvo que estudiar como Unamuno para sacar unas oposiciones, porque venía ya estudiado, aparte que era muy brillante. Yo creo que lo peor que le pasa a España es esta dirección política de gente que políticamente eran unos necios absolutos, unos irresponsables, pero que eran brillantísimos exponiendo necedades. De hecho, los discursos de Azaña, que es lo que viene justo después del 98, los llamados novecentistas, que ya están todos en política, y Pérez de Ayala, Azaña, Ortega, etcétera, que tienen el mismo guión. Europa es la solución, ¿por qué Europa? ¿Qué somos nosotros? África.
Claro.
Bueno, pero esa es una idea muy, muy de Mérimée, ¿no?
Por cierto, que es curioso, preparando el espacio del lunes de historia, estaba leyendo un discurso de Franco del año 46 y hacía una referencia explícita a que nuestra generación no es la del 98.
Bueno,
decía él, y a continuación añadía que era la del 35, es decir, la suya, obviamente.
Sí.
Pero no deja de ser notable ese distanciamiento, que luego desaparece, porque la verdad es que el régimen
bueno,
acaba absorbiendo.
Para no ser del 98, Baroja y Azorín vivieron muy bien,
muy bien.
Franco y Unamuno, sí. Porque se murió, pero apoyó el golpe, y Valle Inclán se murió unos meses antes presidiendo la Asociación de Amigos de la Unión Soviética.
Sí.
O sea, que aquí.
Como no podría ser menos.
Por supuesto.
En alguien que era
volvió, claro, y Ortega volvió y siguió cobrando del régimen sin dar una clase, mientras su pobre alumno Julián Marías malvivía dando clases particulares. O sea, es que aquí el régimen le echaba cara, pero es que algunos intelectuales son tremendos.
Don José García Domínguez.
Don Federico, buenas noches. Yo quería abundar un poco en la misma línea de Cristina y María. Y estaba pensando, con la Restauración surge un movimiento intelectual que de algún modo hereda esa querencia por la leyenda negra, que es el regeneracionismo. Yo estaba viendo hace poco autores de esa corriente, Ganivet, Joaquín Costa, Mayada, dicen las cosas más terribles contra España. O sea, Joaquín Costa habla de un país de eunucos y le aplauden en Madrid. Sí. Y les llama eunucos, no os llama eunucos, se llama eunuco. Es decir, ese autoodio me parece que es un fenómeno único en Europa, por lo menos. Es decir, no hay ninguna nacionalidad emergente que se autodesprecie tanto como los españoles.
España tiene un ensayo, El idearium de Ganivet, que describe eso.
Bueno, este acaba suicidándose.
Bueno, este por lo menos tuvo cierta coherencia, efectivamente. Pero Costa no.
Claro.
Bueno, y cuenta un mitin de Costa en Madrid. Dice, se aporreaba el pecho, lloraba, gemía, se insultaba, se arrastraba. Dice, aquello se venía abajo con los aplausos. Porque claro, a la gente le encantaba ver un tío que encima era honrado, porque Costa era bruto, pero muy un hombre honrado. O sea, pero un hombre honrado, como diría la celebración de Marco Antonio, ¿no? Bueno, pero es verdad que ahí se produce esa especie de autodio que yo creo que empieza en el último Galdós. Es decir, la parte liberal del 19 dura hasta Galdós, Pardo Bazán, Valera, que son gente de primerísimo nivel literario, no menores en absoluto que los del 98, pero con mucha más cabeza. Ya el último Galdós, en los episodios nacionales, por ejemplo el de Cánovas,
es pesimista al final.
Ya es, digamos, esto no tiene remedio, y como no tiene remedio lo vamos a enterrar, y si no está vivo vamos a acabar de matarlo para poderlo enterrar. Y yo creo que de Galdós bebe muchos regeneracionistas que no tenían ni el amor a la gente, a España, que tenía Galdós. Galdós todavía lo puedes leer ahora y dices, oye, esto de ser español no es tan asqueroso, como dice Carlos Rovira, ¿no? Porque sigue manteniendo ahí, digamos, eso, el amor por su nación, por su gente, etcétera, aunque políticamente ya al final, digamos, tira la toalla. Pero claro, luego Costa, Ganivet, es que intelectualmente, sobre todo Ganivet, no es nada. O sea, Azaña coge el idearium de Ganivet, lo va triturando. El problema es que luego Azaña se parece mucho más a Ganivet que a Valera, que también edita. Y están los ensayos sobre Valera, son muy buenos. Es decir, Azaña sabía que tenía que ser como Valera, pero era como Ganivet.
Bueno, Federico, recordemos que este sábado, Dios mediante, a las 12 estaremos en el Corte Inglés de Goya, en Madrid, firmando.
Sí,
y por cierto, va a estar Alberto Recarte en el Corte Inglés, pero de Serrano, a las 12:30, firmando el informe Recarte 2.
Bueno, yo
como
creo
empieza media hora más tarde, da tiempo a pasarse por donde estamos nosotros y ir a ver Alberto.
Eso iba a decir, que si ven la cola nuestra muy larga, que se acerquen a comprar el de Recarte. Imagínate que la cola larga sea la de Recarte.
No me lo imagino.
Además, él solo lleva 2 libros. Sí. Yo llevo 30 y tú llevas 300. O sea que
no, no llega a 300.
Pero vamos, estamos bueno, en eso.
Nos vamos
idea.
Acercando, estamos en ello.
Oye, debo decir que el último tomo, este tomo yo le quiero mandar esto a Mourinho, que es de los nuevos.
Ah, muy bien,
de los
me parece muy bien.
Los españoles, además, es un hombre que le gusta leer, su mujer es profesora universitaria, o sea que se lo mandaremos a que conozcan la historia de España. Pero creo que el mejor va a ser el último, el cuarto, del franquismo. Porque es curioso que sabemos más de la República que del franquismo.
Yo, ¿sabes qué? He pensado que el del franquismo podría ir con un CD.
Sí.
Con toda la música que estamos sacando los lunes.
Además, una música...
Una selección, porque claro, no pueden ir 50 canciones. Pero
¿y cuando lleguemos a la transición y pongamos en el año 69 Éxito de los Canarios, de Teddy Bautista, Ponte de rodillas, Get on your knees, perro?
Sí, es premonitorio. Hay
totalmente.
Gente que desde pequeño se ve a lo que van a llegar. ¿Eh?
Sí, señor.
Es tremendo. En fin, muchas gracias, Federico.
Gracias.
Nosotros hacemos una pausa. Les vamos a dar una recomendación muy nutritiva. No la pasen ustedes por alto. Y regresamos enseguida.